Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Ahora mismo nuestro concurso Yo sé quién es. La gran final, el primer día de los tres que componen la final de este mes de marzo y para el que hay clasificado 6 finalistas. Y justo después nuestra sección solidaria, como siempre, con Cristina Sánchez. No te la pierdas. Nos vamos a Badajoz. Allí nos espera Manuel. Buenas noches.
Buenas noches, Lartando y oyentes de COPE. Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola,
estás?
Manuel.
Pues nada, pues, como has estado diciendo tú sobre los anuncios que se le queda uno en la memoria.
Claro.
Pues mira, pues uno es el almendro, que siempre nos juntábamos toda la familia.
Sí.
Y la famosa campanada. Y sí, nos acordábamos del anuncio ese que siempre salía.
A ver.
Luego... Vuelve, casa, vuelve a tu hogar.
Este no falla, Manuel.
Sí. Me acuerdo cuando yo tendría la edad que tiene el señor director. La edad esa, la edad jovenzuela.
Yo, si yo tengo 42 años recién cumplidos.
Bueno, pero no con la misma pinta.
Pero no, señor director.
Pero no, bueno, ni soy señor director, ni soy jovenzuelo, pero bueno. Agradezco el detalle, Manuel.
No te preocupes, hombre.
¿Sabe usted de nombrar al Artaun, señor director?
Sí, yo cargo enseguida.
Humilde presentador, Manuel.
Había aquí en Badajoz, había un refresco que era, ¿sí?, se llamaba Mirinda.
Sí, hombre, claro.
Que venía en botella de cristal.
Sí, señor. Sí, señor.
Pues eso yo me acuerdo de que era chiquitito, porque mi abuelo tenía un bar aquí en Badajoz.
Sí.
Y entonces le traían las cajas de esas de plástico, no sé si te acordarás.
Sí, hombre.
De plástico duro.
Sí.
Y le traían pues por lo menos 3 o 4 cajas. Le traían. Y me la tomaba yo de golpe y porrazo. Oh.
La Mirinda pegó muy fuerte en los años 70 y en comienzos de los 80.
Era,
lo recuerdo,
decían,
perfectamente.
Niño, ¿has mirindado?
Sí. ¿Qué quieres de merienda? No, ya mirindado.
También.
Muy bien, Manuel, Badajoz, gracias. Nada, un saludo.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches y que tengáis buen servicio.
Gracias.
Gracias, Manuel. Hoy estamos hablando de
siempre
anuncios.
Siempre al servicio de la gente,
claro que sí.
Ya has escuchado a Manuel cuáles eran los suyos. Pues sí, estamos haciendo un poco de memoria contigo por esos anuncios que recuerdas de cuando eras pequeño. Puedes hacer como él, nos llamas al gratuito 900-50-60-06 y nos lo cuentas en directo. Puedes hacer, si no, como Miguel Ángel Cortés, que nos ha dejado un mensaje en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Yo me acuerdo del anuncio del Pronto, ese producto que quita los rayajos de los muebles, donde aparecía una señora cogiendo carrerilla y deslizándose por una mesa enorme.
Voy a echarte una mano. Tú pasa el Pronto, yo el Fallo.
De Pronto, y además de limpieza, consigues belleza.
¿A ti no te daban ganas, Lartaun, de cuando veías una mesa grande, pues en casa de tus padres,
no,
o de tus abuelos, de decir, quítame eso que yo voy a hacer lo del
anuncio? ¿Sabes por qué
de
no?
Pronto.
Porque lo hizo un amigo mío y se hizo una avería contra el radiador.
¡Ay!
Se salió por la parte final de la mesa, cayóse contra el radiador y hízose una brecha.
Por cierto, que dice Miguel Ángel Cortés, también un saludo para el personal de conservación de carreteras.
Pues
un
está.
Saludo para todos. En
buen
Facebook
servicio para ellos.
Y en Twitter, en las dos redes sociales, estamos como La Noche de COPE. Y hay una última vía también para que participes con nosotros en el programa. El correo electrónico lanoche@cope.es.
Y vamos ya con la primera lectura de Yo sé quién es, concurso. Mónica Villalain, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Estás preparada para el primer momento de la emoción del concurso?
Emoción, la final.
Emoción de la final, sí, señor.
Comenzamos.
Como he dicho antes, Javier de San Sebastián, Jesús de Torrevieja, María de San Sebastián, Antonio de Cartagena, Antonio de Aspe Alicante y Óscar de Valencia, estad muy atentos porque empezamos con la primera lectura y en media hora, bueno, nos vais llamando y vais entrando en antena. Sabéis que esto consiste en la final, en que entráis consecutivamente, cada uno dice el nombre que previamente ha dicho en producción, y al final, cuando el último cante el último nombre, yo diré cuál es la solución y el que haya acertado sumará un punto, que se podrá agregar a los puntos que se consigan en el día de mañana y de pasado mañana. La final este mes es de 3 días, así que mucho ánimo y muy atentos.
Nació al otro lado del charco, en una localidad con nombre Arbóreo. Comenzó allí su trayectoria profesional y su destreza le trajo a España. Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias fueron sus principales destinos, tanto en pantalón corto como de traje. Supo reciclarse después de una lesión que le mandó para casa y tras una larga carrera con más de un éxito internacional, nos dejó para siempre en una ciudad con un color especial.
Pues ya lo saben, los 6 finalistas se están jugando la posibilidad de ganar un ordenador personal, un netbook HP Hewlett Packard, que no es moco de pavo, así que muy atentos, y el teléfono al que tienen que llamar, el de siempre, el 950-6006, que además es gratuito.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Lartaun.
Hoy no podemos estar más de actualidad con la sección de solidaridad que siempre nos trae las noches de lunes madrugadas de martes, ¿no?
Es que era casi obligatorio y contar lo que hace la Fundación Bangassou. Al frente está Miguel Aguirre, que es el hermano del obispo de Bangassou, de la República Centroafricana, una diócesis de la República Centroafricana. Es un obispo español, cordobés. Sí. Y bueno, ya sabes, además ha estado ayer por la tarde, estuvo aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Es el que dijo que su paisaje habitual en los últimos 34 años es estar entre balas.
Estar entre balas, pero es que lo dijo y se oían de fondo balas, claro. Que es lo más duro de todo, porque bien sabes que el ataque de los rebeldes de la coalición Seleka a la República Centroafricana no es un hecho aislado, además, porque es un hecho muy preocupante porque muestra el avance de la Sharia, de la yihad islámica en el África subsahariana. Ya fue en Mali el penúltimo episodio, Lartaun, ahora países como Sudán, Mauritania, Níger, Nigeria, Chad, Burkina Faso, hasta Argelia en el norte y ya República Centroafricana sufren las consecuencias de este avance del islamismo radical que empezó hace 30 años en el Cuerno de África y que aumenta su área de influencia, concretamente el cinturón del Sahel, porque es el camino que abre las puertas del norte de África y así de Europa. Es preocupante.
Muy preocupante.
Mira, los que han llegado, los rebeldes de la coalición Seneca, son chadianos y sudaneses, todos hablan árabe y lo que quieren es derrocar el gobierno, que ya lo han hecho, básicamente, para crear una república islámica. Eso significa cargarse todo lo que huela a cristiano, sobre todo y por encima de todo. Mira, vamos a escuchar a Monseñor Juan José Aguirre esta mañana en la tarde, en esta casa explicando la situación, porque él está en Bangui, en la capital, cuando los rebeldes llegaron al Palacio Presidencial. Se oyen tiros de fondo, escucha.
En estos momentos han tomado el Palacio Presidencial y han tomado toda la capital. Están ahora dedicándose al pillaje, al salteo. Así, sistemáticamente están saqueando todo lo que encuentran, sobre todo la conferencia episcopal, el seminario, cogiendo los coches, cogiendo todo lo que les interesa.
Bueno, pues Bangassou es su diócesis. Ahora, aunque él está en Bangui, está deseando volver allí. Y de con quien hablamos hoy, con Miguel Aguirre, es su hermano, que lo que decidió antes de que todo esto empezara fue crear una fundación aquí en España para ayudar a los proyectos que su hermano iba a poner en marcha allí en el país africano. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, Cristina. Me alegro de saludarte.
Gracias.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches.
En el año 2002 empezó la Fundación Bangassou con un objetivo completamente diferente, imagino, al que os ocupa hoy, ¿no? Empieza queriendo ayudar en proyectos educativos, con personas con SIDA, sociosanitarios, de pastoral, a tu hermano y a todo lo que tenía por hacer por delante en aquel país, y ahora todo ha cambiado, imagino, ¿no? Es complicado porque ahora la ayuda es para reconstruir un país deshecho.
Sí, efectivamente, la fundación se creó no en el 2012, en el
2002, sí.
Hace 10 años ya. En el 98 nombran a mi hermano obispo de Bangassou, y como forma de... Entonces, pues mira, somos 9 hermanos y los 9 pues siempre hemos estado dedicados a ayudarle a mi hermano desde hace 32 años, que él se fue por primera vez a Centroáfrica, y bueno, y todo lo que podíamos ayudarle en su misión, pues eso, le ayudábamos. En el 98 lo nombran obispo, y como forma un poquito de canalizar todas las ayudas que iban llegando, entre otras cosas, porque ya no solamente atendíamos a una misión, sino que teníamos que atender a las necesidades de una diócesis completa, es por eso por lo que se crea la Fundación Mangasú en el año 2002. El año pasado hicimos en junio 10 años desde su creación, y la verdad es que lo que en un momento pues se pensó que iban a ser proyectos, y de hecho lo han hecho, proyectos de educación, proyectos sanitarios, proyectos de promoción social, y se han hecho muchísimos de estos proyectos, a día de hoy, y con la situación tal como está, pues la verdad es que nos planteamos, y todavía no sabemos a dónde han ido a parar todos esos proyectos, ya que Juanjo todavía no ha vuelto a Bangasú desde que entraron los efectivos de la SELE que la arrasaron, con lo cual todavía no tenemos hecho un balance de daño, aunque preveemos que muchos de estos proyectos lo hayan destruido, sí.
¿Y cómo se siente uno cuando todo lo que ha construido durante esos 10 años puede haberse destruido en 2 días?
Pues mira, son reacciones contradictorias las que tiene. Por una parte, sensación de impotencia, sensación de rabia, sensación de decir por qué todo esto después de tanto esfuerzo. Pero después, hablando con Juanjo, él siempre cree mucho en la providencia. Tú sabes que los misioneros no tienen más remedio por el sitio donde están que ser providencialistas. Y él siempre nos inculca, cada vez que viene a la fundación, a la gente de la fundación, cuando nos reunimos, cuando charlamos, que hay que ser providencialistas, que qué haríamos nosotros sin el Señor. Entonces, lo que son obras de los hombres, pues son obras de los hombres. Y si Dios quiere que sea de esa manera, pues será de esa manera. Alguna cosa nos tendrá guardada para que Él actúe de esa forma. Somos providencialistas porque así lo hemos aprendido, porque así lo hemos mamado de los misioneros que tenemos en a nuestro alrededor. Y Juanjo es providencialista. Con lo cual nosotros, ¿por qué vamos a enmendarle la plana a la providencia? Lo hacemos, lo hemos recibido con mucha desazón, lo hemos recibido con mucha rabia, pero ahora estamos entregados a que, bueno, si Dios lo ha querido así, pues nos tocará ahora rehacer todo lo que se ha destruido, ¿no?
¿Cómo cambia uno el sentido, digamos, o la orientación de la ONG que lleva ya 10 años y que evidentemente la situación no es la misma? ¿Cómo lo toma uno desde el punto de vista del trabajo diario? Porque claro, tú dices que tú y tus hermanos estáis muy cercanos desde siempre a tu hermano que lleva 30 y tantos años allí, y bueno, pues al fin y al cabo no dejáis de ser seres humanos que vivís con una preocupación la situación real que se vive ahora y que tiene poco o nada que ver con la que existía en 2002, ¿no?
No, indudablemente, pero es que África es así. En el 2002, por supuesto que no existía esa situación. Y bueno, y han sido 10 años maravillosos, 10 años de proyectos continuos, de ayuda por parte de la gente, de poder hacer cosas que eran impensables que se pudieran hacer en Bangasú. Pero Juanjo no es esta la primera situación de violencia que vive. Juanjo lleva 32 años allí y en estos 32 años, pues como él bien dice, ha convivido y sabe ya convivir con las balas. Hace 10 años hubo un intento de golpe de Estado que fue el que propició Bosisé y en el que ocupó la presidencia, y coincidió que estaba mi madre precisamente allí en ese momento visitándolo, y sé que lo pasó mal, no por él, sino por mi madre y por poder sacarla de aquella situación. Yeah. Pero anteriormente había estado también en la misma situación, donde otro intento de golpe de Estado también llegó a los soldados chadianos, y aquella vez sí lo pasó mal porque estaba en Bangui, incluso fue ametrallado a los pies para que no se moviera, para que se echara para atrás ese cura que le estaba haciendo frente a los sacerdotes. Con lo cual, para él es fácil, no es fácil, sino que convive con la violencia. A nosotros nos cuesta mucho trabajo y lógicamente nos lleva una gran preocupación el saber que mi hermano y la gente de allí están en peligro. ¿Lo que se ha hecho de la fundación? Bueno, pues hecho está. Ha dado su resultado, ha atendido a muchísima gente, y si ahora tenemos que rehacerlo, pues lo rehacemos.
Bueno, y además ya lleváis un montón de años dando a conocer el trabajo de tu hermano, y seguro que ahora hay muchísima gente, gracias a la fundación y a ese trabajo de sensibilización, que os va a ayudar a reconstruir la diócesis, el país y lo que haya que reconstruir, si Dios quiere que se pueda reconstruir y que esto termine pronto. Miguel, fíjate, contaba a tu hermano, lo ha contado en varias ocasiones en los emails que os envía a vosotros y que nos habéis hecho llegar, que están las listas predeterminadas con los nombres de aquellos a los que tienen que atacar primero las ciudades que van arrasando los rebeldes, ¿no? Lo primero las misiones católicas, lo primero el obispo, lo primero los vicarios, lo primero los religiosos y las religiosas. Vosotros desde aquí imagino que eso se vive con miedo, pero lo más impresionante de todo es que, como decías antes, tu hermano lo vive con una gran paz y es vamos a escucharle a él mismo decirlo porque es algo que uno no se puede explicar de una forma racional.
Yo lo que tengo es muchísimo fastidio de no estar en Bangasú aguantando allí mecha con todo con mi gente, con los enfermos de SIDA en fase terminal, con los huérfanos, con los viejitos, con los alumnos, con la gente de la parroquia, etcétera, etcétera. Yo quiero estar ahí con ellos porque la suerte de mi pueblo es mi propia suerte.
No solo no se va a volver, sino que no quiere estar en Bangui, sino que quiere estar con su gente, con los enfermos, con la suerte de los pobres, ¿no? Eso es un testimonio que a nosotros nos viene grande, Miguel.
Bueno, a vosotros vendrá grande, a nosotros no nos viene grande porque lo hemos oído tantas y tantas veces en su boca. Cada vez que viene a Córdoba, cada vez que viene a España, cada vez que va a cualquier lado, él lo primero que hace es eso, es decir, yo estoy aquí porque soy la voz de mi pueblo. Ellos no pueden venir a deciros lo que sienten y lo que piensan y lo que lo están pasando, pero yo sí. Entonces él ha dicho tantas veces, yo es que cada vez que hablo con vosotros estoy contando las lágrimas de mi pueblo una a una, porque yo los conozco a todos. Es decir, nosotros eso lo tenemos súper conocido y por conocido, pues lo tenemos también asumido, con lo cual, de alguna manera, asumimos también pues su identidad, asumimos su trabajo, asumimos lo que está haciendo, y bueno, y también nosotros nos encomendamos a la providencia en esos momentos. Yo estoy seguro que él está allí, por supuesto que tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pero él lo primero que quiere es estar con su gente, estar con ellos, ayudarlos. Y la providencia es la que querrá que esté con ellos, ¿no? Por supuesto, él no piensa venir a España, él no piensa abandonar a su gente, él no piensa abandonar a sus sacerdotes porque él tiene muy clara su misión y su vocación, y su vocación y su misión es estar ahora mismo allí en Bangasú, ¿no?
Ya. Y la pregunta que yo me hago, no sé tú, Lartaun, es ¿qué pasa con Francia, no? Porque
claro,
el conflicto en Malí de hace escasos meses tiene exactamente el mismo perfil que el que está pasando ahora en la República Centroafricana y tardaron, ¿qué? Días en enviar a las tropas para parar al avance de los rebeldes hacia la capital, hacia Bamako. Ahora en Bangui han entrado, se han llevado por delante el palacio presidencial y todo lo demás, y Francia está, que no sabemos cómo está. Bueno, de hecho,
no hay que olvidar que Francia también lleva varios años en el Congo, ¿eh?
En el Congo, sí. Y Monseñor Aguirre nos ha dado una pequeña clave de qué puede pasarle a Francia.
Yo hablé con el embajador francés el otro día y él ya nos dijo claramente que esta no era su guerra. Ellos mandarán aquí 200 soldados para hacer un corredor humanitario y que el aeropuerto esté liberado para sacar a los franceses o a los europeos que están bajo el paraguas de Francia. Pero Francia no se interesa en esta historia por antiguas rencillas con el antiguo presidente. Ahora pues estamos un poco expuestos a lo que digan los líderes de los países de la región. Porque si aquí imponen por la fuerza un régimen islámico, los otros países de la región van a echarse a temblar.
¿Cómo se le queda a uno el cuerpo, Miguel, después de escuchar algo así?
Pues bueno, que es tremendo. Es tremendo. Es decir, yo no entiendo la actitud de Francia. Juanjo tampoco la entiende. No la entendemos nadie. Eso es alta política. Y lo demás son efectos colaterales, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y lo que está pasando el pueblo centroafricano ahora mismo y lo que está pasando y lo que ha pasado el pueblo de Bangasú son efectos colaterales que, bueno, que en alta política pues estarán perfectamente definidos, ¿no? Pero que nosotros no entendemos, indudablemente, porque Juanjo ha dicho tantas veces, el problema de esto es que cuando dos elefantes se pelean, y en esto cuando hablan de dos elefantes son grandes potencias, al final el que más sufre es la hierba que pisan, y la hierba que pisan en este caso son la pobre gente de Bangasú o la gente de la República Centroafricana.
¿Cómo están?
Esto es alta política.
¿Cómo están de petróleo en República Centroafricana?
Bueno, pues en República Centroafricana hasta ahora, hombre, es un país rico en recursos naturales. Tiene oro, tiene diamantes, tiene mucho uranio. Y ahora han descubierto en el norte de República Centroafricana, haciendo frontera con el Chad, una gran bolsa de petróleo que ocupa tanto el Chad como Centroáfrica. De hecho, el golpe de estado de Bozizé que dio contra el anterior primer ministro fue por esa bolsa de petróleo,
claro.
Porque al antiguo presidente se le ocurrió la idea de darle las concesiones de petróleo a los libios, a Gaddafi entonces.
Sí.
Francia montó en cólera y montó el golpe de Estado. Y, claro. y puso a Bozizé, y lo primero que hizo Bozizé fue quitarle las concesiones de petróleo a los libios y dárselas a la él francesa. Ay, con lo cual, algo tiene que haber ahí, ¿no?
Pues efectivamente, efectivamente. En fin.
Miguel, seguimos muy de cerca todo lo que ocurra en Bangassou, en la República Centroafricana, en Bangui y a tu hermano. Y además vosotros nos lo contáis fenomenalmente bien. Para todos aquellos que quieran echar una mano, que quieran conocer de primera mano todo lo que ocurre y además quieran ayudar a reconstruir este país, www.fundacionbangassou, con dos S, bangassou.com, en Twitter, @fbangassou. Diariamente todo lo que va ocurriendo, minuto a minuto, nos lo van contando y además la campaña ya está abierta para enviar fondos, para estar preparados para cuando Juanjo coja el teléfono y diga: necesito vuestra ayuda, necesito reconstruir mi país.
Que vaya muy bien y que todo lo que necesitéis aquí nos tenéis para echaros un cable.
Muchísimas gracias. Juanjo dice siempre que habla con una medio de comunicación que de alguna manera soy el tambor que hace resonar pues todas estas cosas que pasan allí, que de otra manera serían imposibles de que llegaran a los oídos de la gente.
Bueno,
muchísimas
pues aquí,
gracias, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias pues por prestarnos vuestra voz para la gente que no tiene nada en Bangassou.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Cristina, precioso testimonio con el hermano de Juanjo, con Miguel. Otra semana más que ponemos, yo creo que negro sobre blanco, donde se necesita ayuda. Y como has dicho tú, Fundación Bangassou con dos S's, .com o @fbangassou con dos S's en Twitter. Allí la gente se puede enterar mejor y puede echar un cable en la medida en la que se lo pueda permitir. Hasta la semana que viene, Cristina.
Adiós, Bartón.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, el Artaun, estoy viendo el teléfono móvil sobre la mesa.
Sí.
Es un iPhone.
Sí.
Y si tú que nos estás escuchando tienes un iPhone, pues también te interesa esto que te voy a contar. Ya sabes que cuando se te cae el móvil, uno de los principales miedos es que se te rompa la pantalla.
Uh-huh.
Bueno, tengas un iPhone o tengas el teléfono
cualquiera,
que tengas, ¿no?
Sí.
Porque pagar la reparación pues ronda los 200 euros. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero. Pero el caso es que Apple ha registrado una nueva patente que incluye un mecanismo por el que podría evitar pues la mayor parte de los daños ocurridos en la caída de un teléfono, que fundamentalmente pues es la rotura, de la pantalla, ¿no? Pero fíjate, a mí es que esto me parece ya increíble, porque esto conseguiría reorientar la posición del móvil en el aire cuando el móvil, a través de este nuevo sistema,
¿sí?,
notase que está cayendo de una forma no adecuada ni que no es habitual. Es, uh-huh, decir, que está cayendo a una
caída
velocidad
libre,
efectivamente, pues que no corresponde a un movimiento de nuestra mano, etcétera, ¿no? Entonces, el móvil se reorientaría en el aire para caer de tal manera que intentaría recibir el menor daño posible. Este sistema se llama mecanismo de protección para un dispositivo electrónico y se compone de un procesador y un sensor de movimiento con el que, bueno, pues detecta el momento en el que está cayendo para así controlar, digamos, el aterrizaje. Algo así como, no sé, como un gato, ¿no?, que siempre cae,
sí,
de pie. Pues esto es lo que han intentado conseguir los de Apple en principio ya lo han conseguido, puesto que han registrado esta patente. En la patente,
dime.
Bueno, se menciona específicamente el iPhone como destino final, pero sí que es verdad que podría extenderse al resto de aparatos de Apple también, ¿no?
Lo que les iba a hacer una pequeña petición, si me está escuchando alguien en Apple y se encarga de las patentes o de la investigación, a ver si podrían conseguir, que supongo que será más sencillo, que esto también ocurriera con las tostadas y la mantequilla.
Por favor.
¿Eh? Que a mí normalmente se me cae más la tostada que el iPhone, aunque es verdad que, bueno, pues perder la tostada no tiene el coste que tiene la pantalla del iPhone, ¿verdad?
No, soplas un poco y ya está,
ya
¿no?
Está.
Y para adentro,
claro.
Bueno, pues con este nuevo sistema se conseguiría un cambio en la velocidad angular del móvil mientras está cayendo. En principio lo rotaría mediante contrapesos internos. Cuando se ha conocido esta noticia, no han hablado los de Apple, no han comentado nada, pero sí que ha hablado el director ejecutivo de Amazon, que se llama Jeff Bezos, que él ha recordado que introdujo una patente ya en el año 2010 relacionada con un airbag para los móviles.
¿Oh, sí?
De la que por ahora pues no sabemos más, que no se ha incluido en ningún teléfono móvil.
¿Te imaginas un iPhone que va cayendo y se abre un paracaiditas pequeño, ¿eh?
Sí, como un soldadito.
Como un soldadito,
¿no?
Sí.
Pero fíjate qué curioso que tú veas caer el móvil y de repente que este se está moviendo solo para, bueno, intentar caer sobre
Dicen
una esquina.
Que se te cae el móvil, da igual, ya sabe cómo tiene que
no
caer.
No pasa nada, aterriza bien.
Claro. Y ahora, atento a este estudio, si comes frente al televisor, esto te interesa, Mónica.
Porque comer distraídos hace que comamos más y encima peor, según un estudio de las universidades de Liverpool y Birmingham. No solo pasa viendo la televisión, también es leyendo, navegando por internet, jugando a la consola o en el propio trabajo, porque no solo comemos más sin darnos cuenta, sino que además comemos hasta más tarde, motivos, claro está, que por los que engordamos, ¿no? Pues si comer distraídos no solo hace que comamos más, como digo, además nos hace menos conscientes del tipo de alimentos que nos llevamos a la boca. El estudio etiqueta a las personas en dos categorías, según su forma de comer: los atentos, que disfrutan de los alimentos tranquilamente y son capaces de recordar qué han comido cada semana, y los distraídos, que somos, creo, la mayoría, que hacemos justo todo lo contrario. No prestamos atención a lo que comemos ni a cuánto comemos.
¿Qué comiste tú ayer? Efectivamente, eres de los distraídos. Efectivamente. Claro.
No me acuerdo, qué desastre. Pues por eso, si no estamos atentos a lo que comemos, es muy fácil pasarnos en las cantidades y no valorar el tipo de alimentos que consumimos y picamos entre horas, cómo no. En concreto, los investigadores aseguran que comer distraídos hace que comamos un 10% más y de ahí pasamos a comer un 25% más en la siguiente comida, pues sentimos que no hemos comido lo suficiente en ese picoteo, ¿no? Por el contrario, la gente que muestra atención a lo que come al mediodía come hasta un 10% menos en la cena. Por eso aconsejan estos estudiosos de Liverpool y Birmingham que la alimentación consciente debería incorporarse a los regímenes de pérdida de peso como una alternativa más llevadera que el conteo de calorías.
Conclusión, fuera televisor y cuando estés masticando, repetir coliflor, 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 coliflor. Y así no se te olvidará nunca, como a Mónica, lo que has comido.
¿Tú comes frente a la televisión, Arta?
No, nunca. Como mucho, y los días que no trabajo, ceno frente a una serie de televisión. Que es parecido.
Es igual.
Es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, en fin, es que tampoco tengo muchas horas libres.
Pero
entre
es
los
igual.
Niños y tal, ya. Sí, reconozco que no. Vamos, no hay más que ver mi tipín para ver que no como bien.
Bueno, en Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de Cope. Así estamos en las redes sociales para que participes en el programa con nosotros, para que vayas comentando todo aquello que te vamos contando a lo largo del programa. Recuerda que también tienes un teléfono gratuito a tu disposición. Es el 900-50-60-06. Y por último, si prefieres mandarnos un mail, la dirección de La Noche es lanoche@cope.es. Esta madrugada estamos hablando especialmente contigo de anuncios. Estamos recordando muchísimos anuncios de nuestra infancia porque de eso es de lo que queremos charlar contigo esta madrugada. Recordando, por ejemplo, Alejandro dice: tengo esta canción memorizada desde que vi este anuncio.
¿Qué haces, Supercinco?
Esta es tu ocasión, lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90, vi que te parece lo que aquí se ofrece.
Supercinco.
El Renault Supercinco, Lartown.
El Renault Supercinco 5.
No seas botarate, vamos, pega el brinco y corre a montarte en tu Super 5.
Bueno, con la música te puedes imaginar la estética del anuncio, ochentera, colores flúor, unas imágenes que parpadeaban, vamos.
No salía la camisa de la Safe House de milagro.
Que acabe ya, por favor. Pilar Jolly en nuestro muro de Facebook dice: pues yo recordaré siempre, siempre el anuncio de Coca-Cola, la chispa de la vida justo junto al árbol de Navidad. Siempre me ha parecido muy emotivo. Y recuerdo también la letra, lo de al mundo entero quiero dar un mensaje de paz, ¿te acuerdas, no? Eso porque también... Luego esas canciones, sobre todo las de Coca-Cola, pues se han escuchado también a veces en radio. Elena Besteiro nos dice: hola, buenas noches desde Mallorca. Si hay algo de la tele que recuerdo con muchísimo cariño, era el Vamos a la Cama de la familia Telerín. Supongo que es porque no dejaban de decirme que era igualita a la pequeñaja de la coleta que salía al final.
¿Ah, sí?
No es un anuncio de un producto, pero bueno, forma parte también de la infancia y de la época. Bueno, de anuncios estamos charlando contigo y queremos que nos cuentes cuál es ese que recuerdas, que no se te ha olvidado, pues ya sea porque te gustaba, porque pues la melodía o la canción o el mensaje, no hay manera de olvidarlo. Recuerda que en las redes sociales estamos como La Noche de Cope y que el teléfono gratuito es el 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
...3:35, 2:35 en las Islas Canarias. Recordar que un minuto, dos minutos tienen los finalistas que no hayan llamado para tratar de resolver el personaje del concurso del primer día de la final del mes de marzo de Yo sé quién es. Tampoco importa demasiado si no tenéis claro quién es el personaje. Ha habido veces que hay gente que ha llamado y que al final, bueno, pues teniendo una ligera noción o por chiripa, se ha llevado el gato al agua. Así que yo no dejo de invitar a Javier de San Sebastián, Jesús de Torrevieja, María de San Sebastián, Antonio de Cartagena, Antonio de Aspe Alicante y Óscar de Palencia, que lo intenten, que nos llamen al 950-6006, les metemos en antena, queda para eso un par de minutos, y a ver si son capaces de sumar un punto hasta esos tres máximos que pueden sumar entre hoy, mañana y pasado, y así llevarse ese magnífico ordenador Netbook HP que regalamos al ganador del concurso Yo sé quién es este mes de marzo aquí en La Noche de Cope.
Nació al otro lado del charco, en una localidad con nombre Arbóreo. Comenzó allí su trayectoria profesional y su destreza le trajo a España. Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias fueron sus principales destinos, tanto en pantalón corto como de traje. Supo reciclarse después de una lesión que le mandó para casa y tras una larga carrera con más de un éxito internacional, nos dejó para siempre en una ciudad con un color especial.
Pues hasta ahí la carta, ya sabéis, corred los seis finalistas, 950-60-06, se acaba el tiempo para entrar a participar en el primer día de la final del concurso Yo sé quién es. De momento, abrimos la espita de los concursantes, de los finalistas, yéndonos a Torrevieja, allí nos espera Jesús. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Jesús.
¿Qué tal estás, Jesús?
Pues bien, no tengo ni idea, pero por decir algo voy a decir Luis Cubilla.
Luis Cubilla, este sí. Era el jugador peruano, ¿no?
Efectivamente, sí.
El jugador peruano veteranísimo, por cierto, cuando se retiró.
Sí, una leyenda, ¿eh?
Una leyenda, correcto, una leyenda. Pues permanece atento y lo desvelamos en un rato, ¿vale?
Vale.
Gracias, Jesús. Y de Torrevieja no salimos de la provincia, nos vamos a la localidad de Aspe. Allí nos espera Antonio. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí trabajando.
Trabajando, como nosotros, perfecto, ¿eh? Hay que trabajar para poder vivir, ¿eh?
Sí.
Cuéntanos quién crees que es.
Yo voy a ser como el compañero de Torrevieja.
Pues dime.
No tengo idea. Héctor Pichón Núñez.
Héctor el Pichón Núñez.
Sí.
Bueno, pues apuntado quedas.
En Montevideo y no me suena eso árbol, vamos.
Pero... Bueno.
Pero jugué, estuvo mucho el equipo.
Vale. Pues apuntado quedas, Antonio.
Vale, gracias.
Bueno, pues de los seis finalistas en el día de hoy se han animado solo dos, Jesús de Torrevieja y Antonio de Aspe. Jesús ha dicho Luis Cubilla, Antonio ha dicho Héctor el Pichón Núñez y el personaje que se esconde detrás de la carta es Roque Olsen. Así que cero puntos para todo el mundo, mañana la posibilidad de inaugurar el casillero con personaje nuevo. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Fran Ortega Jiménez a través de Facebook. De Los Piratas, Cuando te duermes.
Me miras con las manos escondidas en la mesa y piensas que irán. Piensas que estás muerto, que no existe ni un momento para descansar. Yo no insistiré, quizás es podría liberar este dolor. Nunca ha estado claro de qué estado te lamentas cuando estás así. Piensas que la risa no consigue amortiguarme lo que tengo aquí. Yo
suena Cuando te duermes de Los Piratas. Nos la pedía en la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, Fran Ortega Jiménez, a través de Facebook. Tanto en Facebook como en Twitter nos la puedes pedir y nos encontrarás como La Noche de Cope. Si lo quieres hacer por correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si es por el teléfono, el gratuito, el 950-6006. Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Soy el coronel von Luger. Siéntese. Bien, comandante Ramsey. En los últimos 4 años, el Reich se ha visto forzado a emplear una gran cantidad de tiempo, energía, hombres y material en capturar a los prisioneros de guerra evadidos. Causa satisfacción saber que estamos tan solicitados. No es asunto fútil para nosotros. Señor, no habrá ninguna fuga en este campo. Coronel von Luger, es deber ineludible de todos los oficiales intentar la evasión. Si no pueden, su deber entonces es obligar al enemigo a utilizar el mayor número de tropas en su custodia, inquietándole sin tregua y creándole problemas con el empleo de toda su habilidad.
Estamos en la Segunda Guerra Mundial, campo alemán de alta seguridad. Allí los alemanes han agrupado a los soldados ingleses y estadounidenses que más fugas han protagonizado. Entre ellos se encuentra el comandante de la RAF, Roger Bartlett, un hombre que por su inteligencia y sus muchos intentos de fuga es vigilado de cerca, pero cuenta con un ambicioso plan: conseguir la evasión de 250 prisioneros a través de 3 túneles.
Pretendo crear tal cúmulo de dificultades y problemas al Tercer Reich que miles de soldados que podrían ser empleados en los frentes tendrán que permanecer aquí persiguiéndonos.
¿Cómo?
Logrando que se fuguen más hombres de este perfecto campo de concentración que de todos los demás juntos. No van a ser 2 o 3 o 1 docena, sino 200, 300, y los esparciremos por Alemania.
¿Cree que eso es posible?
Tenemos quienes pueden hacerlo. Los monos han puesto en este campo a todos nuestros artistas de la evasión, lo dijo usted mismo.
Comienza el trabajo de los túneles con una organización casi perfecta y preparada para cualquier alerta que se produzca por parte de los guardianes alemanes. Todos los prisioneros trabajan para excavar, confeccionar ropa de civil, falsificar documentos y vigilar las entradas de los barracones en los que están trabajando.
Trabajan en la excavación simultánea de los 3 túneles, a los que llaman Tom, Dick y Harry. El mismo día que los presos americanos conmemoran el Día de la Independencia de Estados Unidos, los alemanes descubren el primer túnel.
¡Help it! ¡Help it! ¡Help it! ¡Help it!
Dios mío, han descubierto a Tom.
Tras el descubrimiento de este túnel, abandonan el segundo y se dedican exclusivamente a horadar el tercero. Una vez terminado y por un error de cálculo, descubren que faltan 6 metros hasta los bosques cuyos árboles iban a cubrir su huida.
¿Qué tal? Agárrese usted, Barlett, 6 metros corto. ¿Qué significa 6 metros corto? Que hay 6 metros hasta los árboles. El agujero está al descubierto y la guardia entre nosotros y las luces. ¿Cómo ha podido ocurrir? Las medidas que se tomaron...
¿Qué importa eso ahora? Ha ocurrido.
Roger, déjame, Mac. Trato de pensar algo.
Alarguemos el túnel hasta que llegue al bosque.
Todos los documentos llevan fecha de hoy, ahora o nunca.
Una esperanza. Cuando el centinela se dirige al final del campo, hay un momento propicio. Creo que podré llegar a los árboles. Haré una señal cuando esté despejado.
¿Y los monos de las torres?
Es un riesgo que tenemos que correr, pero estarán vigilando el campo, no el bosque.
Así pues, tienen que salvar la distancia arriesgando sus vidas. 76 prisioneros consiguen escapar antes de que los guardias descubran la fuga. Comienza la huida de los fugados con 3 destinos, Suiza, Suecia y España. Una huida que realizan en tren, en barco, en camión, bicicleta o moto. Pero unos y otros van siendo detenidos, como Roger Barlett, el cabecilla de la gran evasión.
Ah, Herr Barlett. Y Herr MacDonald, volvemos a estar juntos. Les aseguro que lamentarán habernos causado tantas molestias.
¿Qué te preocupa, Roger? Estoy un tanto sorprendido. Yo esperaba o bien una larga estancia o un viaje muy rápido.
Sí.
Aunque la verdad, me preocupa el temor de que quizá haya yo abierto 70 fosas.
No. Somos mayores de edad. No nos obligó nadie. Nunca hubiéramos llegado tan lejos sin ti, Roger. Si te sirve de algo, creo que has hecho una gran labor. La hicimos todos.
Sí. Mass is lost. ¿Qué sucede?
Nada. Pueden bajar ahora y estirar las piernas 5 minutos. Tardaremos varias horas en llegar al campo.
Oye, Mac. Todo esto, la organización, los túneles, Tom y Harry, me daba alientos. Incluso cuando... Nunca había sido tan feliz. Sí, Mac.
Cincuenta de los capturados son ejecutados. El fusilamiento se produce cuando eran conducidos en un camión supuestamente al campo de prisioneros de donde se habían fugado. La Gestapo no quiere más fugas y pretende dar una lección, un escarmiento, tras haber estado en jaque por la evasión masiva.
11 de sus hombres serán reintegrados al campo hoy.
Ah, ¿quiénes?
No tengo esa información. Se me ha ordenado por una alta autoridad que le comunique que... 50 de sus oficiales recibieron disparos cuando escapaban.
¿Disparos?
Les devolveremos sus efectos personales.
¿Cuántos resultaron heridos?
Aquí tienen los nombres de los muertos.
¿Cuántos de los 50 fueron heridos?
Ninguno.
Solo 3 de los prisioneros logran escapar y abandonar Alemania. 2 embarcan en el mar Báltico con destino a Suecia. Y otro consigue pasar la frontera española con la ayuda de la resistencia francesa. El resto de los capturados y que no han sido ejecutados son devueltos al campo de prisioneros.
Celebro que estén a salvo.
Gracias, señor.
¿A cuántos hombres han devuelto?
Son ustedes los primeros.
¿Cuántos pudieron huir,
señor? No lo sé.
¿Qué le pasó a Blade?
No lo consiguió. Roger acertó en eso.
Temo que Roger tampoco lo consiguiera. Acabo de poner la lista. Cayeron 50. La Gestapo, ¿comprenden? 50.
¿MacDonald?
Sleepy. Sí.
¿Danny y Willy?
No, no están en la lista.
¿Haynes?
Sí. Lo siento. La idea de Roger era combatir al enemigo por todos los medios. Ponerle trabas. A juzgar por lo que he oído, es exactamente lo que hizo.
¿Cree que el precio valía la pena?
Depende del punto de vista, Hadley.
La Gran Evasión es una película estadounidense de 1963, dirigida por John Sturges y protagonizada, entre otros, por Steve McQueen, James Garner y Richard Attenborough. Está basada en los hechos sucedidos en el campo de prisioneros de guerra de Stalag Luft 3 y que se narran en la novela de Paul Brickhill.
Entretenida y famosa cinta sobre la laboriosa preparación y fuga de un campo de concentración nazi de varios prisioneros aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Todo un clásico del cine de evasión en ambos sentidos.
Paradigma del cine clásico, de alarde de ritmo y de progresión dramática, obra maestra en la que una ajustada puesta en escena acentúa por igual la esencia aventurera y los elementos claustrofóbicos de la acción. Bueno, pues si no has visto La Gran Evasión, no deberías dejar de verla. Este fin de semana puedes proponértelo y si encuentras un hueco de 2-3 horas, es una película, Paco, excepcional para ver en familia, uno solo, da lo mismo, es un peliculón, ¿verdad?
Sí, además de la tragedia que narra, también está llena de momentos de gran humor, ¿no?
De compañerismo,
sí.
De ingenio, de la atracción que tiene, ¿no? El hecho de que se vayan a escapar unos neófitos en esto de la evasión y, bueno, pues la verdad es que está muy bien contada la historia.
Todo un clásico,
ya. Un clasicazo.
Mira, dice Germán, tengo en casa el cartel de la película enmarcado en una edición limitada.
Bueno.
Así que os podéis imaginar lo fan que soy de esta
normal
película. Juan Ángel dice, a mí también me gusta mucho, siempre que recuerdo esta película o veo esta película, también me viene a la memoria... ¿Evasión o victoria?
Lógico, totalmente de acuerdo, lógico. Con el gran Pelé,
con Sylvester Stallone,
con Osvaldo Ordiles,
con Michael Caine, si no recuerdo mal.
Sí.
Hace poco
la pasaron por televisión, ¿eh?
Sí.
Fíjate.
Muy buena.
Bueno, en Facebook y en Twitter nos podéis dejar estos comentarios, por supuesto. En las dos redes sociales estamos como La Noche de Cope. Si prefieres mandarnos un correo electrónico, nuestro mail es lanoche@cope.es. Y recuerda que tienes a tu disposición el teléfono gratuito de La Noche, el 950-60-06. Esta madrugada estamos hablando contigo de anuncios. Estamos recordando muchos anuncios. Nos hemos encontrado con una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Bueno, la noticia y la imagen. Es el anuncio del nuevo Ford Figo, que aquí no ha salido a la venta. Y si lo hace, no sé yo si lo hará con este nombre, ¿no, Lartón? Porque
no, me imagino
las marcas suelen también variar según el país. Bueno, este Ford acaba de salir a la venta en India con un anuncio en prensa y en vallas publicitarias, pues que apenas ha durado 24 horas. Por la polémica de la imagen. Se ve a Silvio Berlusconi al volante y en el maletero, que es la imagen principal, puesto que, digamos que la foto, entre comillas, está tomada desde el maletero, con este abierto, pues en el maletero se ven a tres chicas amordazadas, con unos escotes impresionantes, con una ropa pues más que prieta o con, no sé, 10 tallas menos, ¿no?
Sí.
Bueno, desde Ford han dicho que van a retirar este anuncio que ha sido calificado de machista. Pero bueno, hablando de anuncios, nosotros te estamos preguntando esta madrugada por aquellos anuncios que recuerdas especialmente. Mira, por ejemplo, nos han hablado de este.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts. ¿Donuts? ¡Anda, los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda, la cartera!
Pues eso nos decía Ángel, el de anda, la cartera, anda, los donuts.
Y el niño se daba así con la palma de la mano en la cabeza como diciendo, me he dejado la cartera.
Pues sí. Ana de Alicante. Mira, este es un mítico, las tantas.
A ver.
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. En América. Porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. Rey Martí y su colección de edredones que combinan de ensueño. Rey Martí, el rey de las camas.
Evidentemente.
Lorenzo Lamas,
evidentemente aprovechando el tirón que tenía su personaje en Falcon Crest, claro.
Sí, aunque luego el anuncio creo recordar que se mantuvo ya unos cuantos años después, ¿no? Pero sí, conocíamos a Lorenzo Lamas por
ser nieto de Ángela Channing.
Por ser nieto de Ángela Channing, efectivamente, en Falcon Crest, y aquí ya luego pues se quedó como el rey de las camas.
Eso es.
Y también nos habéis hablado de un anuncio que, sin decir ni una sola palabra, pues nos ha llenado y nos ha llegado mucho, mucho a todos, tanto que fue noticia cuando su protagonista, que era calvo, pues dejó de serlo. Ya verás, sabes cuál es, Lartown.
Pues efectivamente, el famoso anuncio del calvo de la lotería que estuvo durante bastantes años en televisión y cuyo actor era inglés.
Sí.
Y era la época en la que todavía, hasta este año, Hacienda no te quitaba ni un duro de lo que ganaras en lotería. Ahora ya sabes que el 25% para el bolsillo de Hacienda.
Pues sí, dice Alfonso, que nos enviaste correo electrónico a lanoche@cope.es, un anuncio que sentó cátedra durante muchas, muchas navidades, pues el del calvo, que nunca dijo nada, pero fue un personaje que dio mucho que hablar, ¿no? Sí, ya lo asociábamos todos.
Era la época en la que esos anuncios de lotería se permitía el lujo, la lotería española, de irse a grabar a países como Letonia o Lituania. Y las recreaciones eran, bueno, auténticas producciones cinematográficas, claro.
Tenían una estética muy bonita.
Cuando había dinero para gastar, claro.
Pues sí. Bueno, ya sabes que en Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de Cope, que tienes también a tu disposición el teléfono gratuito. Es el 950-60-06 y el correo electrónico, por si lo tuyo es el mail, lanoche@cope.es.
Y con la música del anuncio del calvo de la lotería, nos vamos a ir a actualizar la información ahora, y a la vuelta te contamos cómo el gobierno balear quiere sacarse otro impuesto de la manga solo para recaudar, tan solo para eso, como suena.